Bueno, niños, vamos a disfrutarnos un ratillo, unos minutillos, no importa cuántos sean estos, sino lo que suceda en su transcurso. Y acá lo importante es tener en cuenta es que los primeros instantes, y digo instantes porque en este caso los tiempos no pueden ser medidos, serán segundos, millonésimas de segundos, escasos minutos, pero la mente no se queda inmóvil en ninguno de esos instantes. Y quizá lo bueno a tener en cuenta, debiéramos al menos consensuarlo, que mientras el cuerpo va buscando su comodidad y solamente puede hacerlo en la medida en que se afloje su tensión lógica y natural, pues no se olviden que todo su sistema está preparado para la actividad, para la acción, para el devenir. Así que necesita, requiere algunos minutos de sedación. Mientras tanto, como disparador, se va a contagiar de a poco los otros sistemas que nos conforman como humanos. El emocional y el psíquico o espiritual. Así que es muy importante entonces una posición de inicio. Ahora acá con las posiciones de inicio hay controversias. Dicen que si están acostados se pueden dormir. Entonces recomiendan, error también, el estar sentado, erecto y demás. Pero cuando hay una costumbre, yo he visto gente dormir separada. Así que no es tampoco requisito verdadero, cierto e imprescindible el estar sentado con la columna erguida. La posición tiene que ser cómoda. Y si uno se duerme, es el mayor de los éxitos en la llamada meditación. ¿Por qué? Porque si no dormimos, no estamos asegurando. Nos estamos asegurando que ha habido una disolución de la tensión completa y total prácticamente en la materia. Y se ha contagiado el sistema de los sentimientos, el sistema emocional, el sistema pensante. Así que, como nos ocurre por las noches cuando el sueño es muy profundo, estamos en otro estrato dimensional y la meditación va a parar conforme las condiciones anímicas previas a ese estrato. De ahí que vengan previamente también en estas prácticas los preparativos conscientes a través de frases, a través de palabras, muletillas, lo que fuere, como mi poder y todas esas cosas que uno suele escuchar o se dan previamente, para que la mente se oriente en una dirección apetecible. Para mí es un error. ¿Por qué? Porque para poder resolver los conflictos mundanos, cotidianos, nosotros debemos dejar que una vez que nos relajamos, sistema corporal, sistema emocional, el sistema psíquico o espiritual pueda trabajar sobre ese compromiso que nos está quebrando la salud. Yo no quiero entrar a ese mundo con una fantasía de dioses, con una fantasía de un mundo celestial y cosa por el estilo. Porque uno baja con ese reflejo y como todo reflejo, en algún momento desaparece. Es irreal. Por lo tanto, es preferible entrar, aunque cueste y a veces no se llega, depende de lo conflictivo emocionalmente que estemos, a ese relax profundo que termina en meditación. La meditación es simplemente estar más allá de la conciencia, es decir, penetrar en el inconsciente. Y a partir de ahí, yo al menos no sé cuál es el recorrido que este inconsciente va efectuando a través de su existencia, lo desconozco. Pero bueno, rastreando la biología y todo lo demás, uno puede comprender que puede llegar quizás al principio de sus principios. Y eso es lo que da en el tiempo esta práctica, la identidad absoluta que a cada uno de nosotros le corresponde, con sus pros y sus contras, con su positivo y sus negativos. Y ahí es donde la mayoría de la gente deserta, escapa. Porque es imposible no estar frente a sí mismo cuando la práctica exhaustiva en el tiempo de este trabajo muestra sus resultados. Pero aquel que puede soportarse a sí mismo en sus pros y contras, vive la naturalidad de su enfrentamiento, relación, connotación, lo que ustedes quieran, con el entorno y consigo mismo. Y obviamente que deja de programarse, que es fundamental. No es que deje de soñar, pero lo sabe cuando lo está haciendo, que está idealizando una sensación que le es agradable, bella, que lo conlleva a sentirse satisfecho. Cosas, por ejemplo, a adquirir algo, algún bien, a pasear, a una fiesta, a un encuentro, lo que fuere. ¿Por qué no hacerlo? Pero uno debe darse cuenta que la realidad quizás deje mucho que desear a esa configuración creativa imaginaria que en la cabeza, en el cerebro, en lo llamado mente, ya se está viviendo, desgrana completamente lo que uno anhela después transcribir, traspasar o movilizar en la materia más bruta, su cuerpo. Saber todas estas cosas nos ayudan a relajarnos y uno puede hacerlo tranquilamente en cualquier momento del día, cuando está cansado, apabullado, agotado, que el roce con los humanos, por los negocios, por lo que fuere, ha sido pesado. Entonces, en cualquier lugar, aún en el baño, con 5 minutos le alcanza para disfrutar quizás una planificación de un fin de semana, en una reunión, con un buen festejo, diversión y demás. Y eso carga nuevamente las pilas. Si comprendiéramos que así funcionamos, aprovecharíamos al máximo estos tipos de trabajo. Pero si lo hacemos como lo hace la gran mayoría, buscando la deidad superior, el más allá, sin saber qué significa ese más allá que está en realidad más acá, perdemos el tiempo. Y luego, tal vez abandonemos la práctica. Y no es necesario, cuando uno ya tiene el entrenamiento que estamos teniendo nosotros en tantos años, ponernos a trabajar así. Lo podemos hacer en cualquier momento, en cualquier lugar, en cualquier instante. Y obviamente, nuestro razonamiento, nuestro discurrir pensante, será totalmente distinto al del resto. Pues aunque parezca mentira, este trabajo nos lleva siempre a más, a buscar más resultados, más respuestas, siempre a más. Y eso se naturaliza, sin esfuerzo alguno, en la observación a través de los sentidos de la materia, de todo lo que nos rodea. Y cuidado, no se confunda esta observación con la injerencia luego de cargar las tintas haciéndose evidentes, futuristas y cosas por el estilo. Lo que se desgrana verdaderamente es la naturalidad de todos esos cuerpos unidos, sin división alguna, comunicados armónicamente por una vibración simpática, que le permite entonces conectarse más allá de los límites que le corresponden materialmente a los sentidos, a aquello que en nosotros nos distingue como grupo humano. Por eso es tan importante simplemente que cada uno se coloque como pueda, haga lo que pueda, no se esfuerce para nada, se dé cuenta que cada vez que lo está haciendo, la situación que se genera es totalmente opuesta, distinta. Podrá decirlo, obviamente, superficialmente, que es mejor o peor que la última vez. Nuestra mente superficial, nuestra llamada conciencia egoica, quiera o no quiera, trabaja permanentemente, constantemente con opuestos, que no siempre son complementarios como debiera. Generalmente es una guerra, una lucha entre ellos, que nosotros denominamos bien y mal, mejor o peor, conveniente o inconveniente, sin darnos cuenta que si no fuera por esos opuestos, no podríamos determinar verdaderamente y en forma fehaciente lo que nosotros decimos conveniente, ideal y cosas por el estilo. Por eso entonces, permitirse adoptar una posición que lo lleve tal vez a dormitar, le está asegurando el tránsito, al menos, al centro de la emotividad y quizás de dársele el tiempo, si no lo está haciendo por su cuenta, prosiga su camino y penetre al centro de su cerebro, de su psiquis. Es decir, quizás de ahí ya sea absorbido por el inconsciente. El inconsciente suyo, el inconsciente humano, el inconsciente terrenal, el inconsciente celestial. Es decir, la totalidad existencial de todos los tiempos habidos y por haber. Entonces, no se resista. Abandónese. Si tiene que dormir, duerma. Si tiene que roncar, ronque. El ronquido es quizás, para quien puede escucharlo, la certeza de que la relajación ya trascendió el cuerpo, que se han aflojado cada músculo, cada célula, cada sistema. Extraordinario. Y los que tienen mascotas pueden observar que sus mascotas roncan. Los pájaros roncan. Los niños, creo que las que han sido madres lo saben perfectamente bien. Obviamente quizá no es el ronquido de un ser humano adulto. Pero uno puede reconocer cuando el sistema nervioso languidece. Entonces, chicos, cuando uno va a trabajar así, como lo hacemos nosotros en mi casa al menos, jamás sé qué es lo que va a surgir de ese contenido. Y en este caso, como yo tengo que estar en cierta medida algo consciente, pero estoy relajado, mi inconsciente o subconsciente se conecta con lo consciente y entre los dos parlotean, sin que yo me niegue. Y cuando quiero, y a veces lo intento, buscar una palabra conveniente, un concepto conveniente, me trabo. Me trabo porque ya estoy forzando al sistema nervioso a conectarse, a ensamblar partes. Entonces prefiero que simplemente lo que diga, lo que salga, sin conectividad o no, o sí, haga sus cosas. Vaya permitiéndole a aquel que intenta relacionarse consigo mismo, conectarse consigo mismo, sea una realidad del instante. Y luego, ¿qué importa qué es lo que ha sucedido? Lo que importa es que algo de todo eso ha recalado en nuestro puerto. Algo ha cosechado la embarcación en alta mar. ¿Y cuál es lo importante entonces? ¿Qué ha vuelto? Ha regresado al puerto. Y obviamente, sin alimento quizás, es decir, sin frutos del mar, ha traído seguramente experiencia del recorrido. La brisa, los movimientos de las aguas, quizás la vista de algún ser del mar, de algún habitante, tal vez quizás el surcar del cielo por esos también habitantes que le pertenecen al mar, al menos en su alimentación y demás, habitantes cercanos por las orillas donde anidan. En fin, como ven, todo sirve para poder investigar un poco más sobre lo acontecido. Y eso que ha acontecido nos pertenece, es nuestro. Yo no estoy influyendo para nada en qué dirección deben dirigir sus necesidades más inmediatas. Simplemente le estoy tratando de permitir encontrarse con lo que deban encontrarse y que lo acepten, aunque no sea de vuestro agrado. No lo alejen. Obsérvelo mientras pueda observarlo. No va a estar mucho tiempo, va a ser reemplazado por algo más, a menos que mantenga la atención de la conciencia superficial. La lógica. Llámelo ego si quiere. Llámelo yo si quiere. En este caso, si es yo, es con minúscula. Si ya pertenece al subconsciente y de ahí al inconsciente, es yo con mayúscula. Pero son palabras, definiciones. Y hay veces que uno tiene que manifestarla por cuanto son experiencias escritas, habladas, murmuradas, grabadas de individuos que, como yo, han buscado quizás en sus comienzos responderse dudas, cuestionamientos, superaciones, etcétera. Y cuidado, porque ahí está la trampa de estas prácticas. La embaucación de la conciencia, la embaucación del ego, Por eso, en las antiguas escrituras suele encontrarse que el maestro le dice, en sánscrito neti, neti, significa no es esto. Cuando uno cree que ha llegado, debe decirse no es esto. Porque si no, se queda con ello satisfecho y da vuelta sobre lo mismo. Y entonces construye su propio palacio, que es en realidad su propia cárcel. Se encuentra tan seguro, anda a oscuras sin llevarse nada por delante, que luego si sale afuera la luz lo encandila y tiembla, se desintegra. Por lo tanto, chicos, no se programen, no busquen nada. Cuando puedan observar, observen qué acontecimientos o qué contenido ha surgido de esa mente siempre activa. Y en este caso podría decir que hay varias infinitas mentes. Por eso cuando digo mente, ustedes tomen la que quieran. La mente celular, la mente contenida dentro de las células, por los infinitos mundos o vidas que existen dentro de cada célula, la mente del sistema, la mente de los sistemas corporales, etcétera, etcétera, hasta llegar a la mente que se supone en nuestra mente humana. Pero todas estas mentes están conectadas. Son una red intrincada, una red imposible de conocer todas sus conexiones. Es interminable, inabarcable. Por lo tanto, cuando uno puede verdaderamente comprender la vastedad sin fin de la mente, se sumerge en ella y se deja llevar por su guía. Es la vida. Nuestra mente es la vida. Por eso nadie puede enseñarnos a vivirla. Por eso simplemente nosotros debemos desplegar la vida. Si desplegamos la mente, desplegamos la vida, nuestra vida. Y nos vamos a dar cuenta entonces por qué podemos conectarnos con otras vidas, aunque todas ellas sean parecidas, aunque distintas. Así como no hay entonces dos vidas iguales, eso no está significando que no hay dos mentes iguales. Sin embargo, el reconocimiento entre ellas es más que suficiente para conectarnos, para que nos unamos y para que, en definitiva, en esa unión intercambiemos absolutamente todo. Porque todos los niveles, en más o en menos, se conectan. Pero en nosotros, los humanos, recuérdelo siempre, es necesario para que acontezca algo No importa qué valor le demos a ese algo, se necesita la materia y la conciencia, es decir, el hecho consciente con presencia, el acto. De ahí que ustedes habrán leído posiblemente o escuchado que se debe comer mirando el plato lo que se está haciendo, sin distracción alguna. En fin, ahora ustedes se han conectado consigo misma. Entonces, ¿qué importa lo que está fuera? Lo que está fuera de nosotros mismos. Aunque sabemos que está existiendo, que estamos interactuando con todo ello. Pero está en un segundo plano. Podría decirse en otro mundo. ¿Dónde está el espacio, los límites del mismo? ¿En qué dimensiones se supone que nos estamos moviendo? ¿Qué velocidad, a qué vibración? Observe entonces que tenemos capacidades totalmente diferentes. Y cuando digo capacidades diferentes, tenemos que aplicarlos también en lo superficial, en el nivel de los 6 sentidos, porque a los 5 acostumbrados animalescos, está el 6to que se está puliendo, que ya tendría que estar bien distinguido, ser mencionado y todo lo demás, pero aún se lo tiene en la oscuridad de las penumbras, la mente. O el cerebro, o el intelecto, si ustedes quieren, llámeselo quizás con varios nombres todavía. Pero estamos en él. Entonces, debemos darnos cuenta que esas capacidades diferentes en nosotros se da de infinitas maneras, a distintos niveles de los mismos 5 sentidos. Así es como en alguna época al que podía ver más allá aunque estuviera ciego se le decía vidente o adivinador. Hoy lo están usando esa percepción sensorial para tratar de que se encuentren objetos perdidos o seres. Pero bueno, venimos quizás de una época animalesca a mano poder, donde simplemente lo valorable era lo opuesto, brutalmente constituido macho y hembra. Lo que estaba fuera de ello era una perversión. Hoy en día, las peleas por ganar los puestos, por la supremacía, por lo que fuere, está desgastando tanto al macho como a la hembra. Se habla de géneros y demás. Es la incomprensión, el no saber, la ignorancia, que todavía no ha sido desalojada de nuestra bella conciencia iluminada. Cuando eso ocurra, tendremos entonces el tan ansiado mundo celestial en la tierra, la luz. Entonces veremos que el amor, eso que tanto se pregona sin saber en realidad qué es, pertenece a las capacidades diferentes de la vida. Bueno, chicos, hemos cumplido con nosotros y yo diría con aquellos que a través de la virtualidad nos sigue. Vaya para ellos también mi profundo agradecimiento. Y espero no defraudarlos intentando darles material que les sirva para encontrarse y realizarse en su vida. La humildad debe estar en este trabajo, en lo que se intenta transmitir a través de él. Continúen diariamente con algo semejante a esta práctica. Observe. Esté atento en esa observación. Y digo atento por no decir atentos y atentas, estupidez de hoy que fragmenta, que divide. Eso es una relación. La totalidad de nosotros, sin diferencia alguna, hace verdaderamente al todo. Por eso es una totalidad. No hay que fragmentar absolutamente nada.